damos, como siempre, la bienvenida a nuestro médico de cabecera, el doctor Chamorro. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Estupendamente.
Ya te veo que estás bien. Oye, mira, antes que nada, porque bueno, antes que nada vamos a decirle a toda la gente que nos escucha el tema que vamos a tratar hoy. Un tema muy importante, un tema que nos afecta a todos. Evidentemente, a partir de una cierta edad, uno está más predispuesto que otro a tener la patología que vamos a hablar. Pero, en definitiva, nos viene bien a todos porque a todos se nos puede alterar en cualquier momento. Estamos hablando de la tensión. Cómo tomar la tensión, cómo saber si una persona ha tenido una subida de tensión, una baja de tensión. Es muy importante, sobre todo para un fragmento de la población que es hipertensa, y eso, ese control es importantísimo, importantísimo. Bueno, la hipertensión, Pepe, vamos a ver, eso todo el mundo en un momento determinado, aunque no seamos predispuestos a ser hipertensos, aunque no lo seamos, pero en un momento determinado, eso de que se nos vaya la tensión por arriba o por abajo, todos podemos tener este tipo de episodio.
Exactamente.
Y saber tomarnos la tensión, ¿cómo se hace esto? ¿Por el pulso? ¿Por un aparato? ¿Cómo lo hacemos en casa?
Bueno, pues entonces vamos a dar tres palabras nada más. Previamente, la fisiología cardíaca, el corazón es una bomba.
Sí, claro.
Una bomba sobre todo impelente, sobre todo de expulsión, más que aspirante, porque
bien.
Aspirante se tiene que ayudar por venas y por las válvulas venosas y tal. Bien, entonces,
para que la gente lo entienda, como la bomba de una lavadora.
Eso es. El corazón tiene cuatro cavidades y la más fuerte de ella, digamos, es el ventrículo izquierdo. De ahí sale la sangre
y para el resto del cuerpo.
Y da un porrazo, diríamos, sobre la aorta.
Bien.
Y la aorta, que tiene su pared elástica, es la que vibra.
Eso
y
es.
Esa vibración la transmite con una velocidad enorme a todo el sistema vascular.
Y digamos que es como una especie de mini terremoto que lo podemos sentir en nuestro propio cuerpo.
Eso es, el terremoto tiene un epicentro que es el corazón y la
y en
onda,
todo el cuerpo.
Y la onda va a todo el sistema vascular. Y entonces tenemos esa presión, tiene una cuantía normal. Y cuando esa cuantía sobrepasa los límites de normalidad, empezamos a llamar aquello hipertensión arterial. Y ya estamos en lo que queríamos saber, que es, no hay, la idea de presión arterial y las normalidades han pasado por muchas cifras, claro. Ha quedado en las personas, ha quedado cifras que ya son de hace 40 o 50 años,
sí.
¿No? Aquello de que la hipertensión arterial tenía que ir con la edad. Entonces una persona decía, yo tengo 75 años, pues debo de tener 17 y medio de máxima. No.
Bajo ningún concepto. No se rige de esa forma.
Bajo ningún concepto. Se olvidó también aquello del índice de CAD, que era la máxima, debe de ser la mitad de la... el índice de CAD debe de ser la mitad de la máxima más uno. Y no, eso tampoco es verdad. Tampoco es verdad. Eso se quedó atrás y eso hay que olvidarlo totalmente. Y hoy día, pues estamos en tres cosas, en tres nada menos.
Sí.
Vamos a ver. La hipertensión arterial, lo primero de todo es, nos tenemos que acostumbrar, ya que las personas, todo esto es lo que tú dices, como todos tenemos aparatito en casa y nos lo vamos a tomar, vamos a aprender bien las cosas. De una vez para siempre hay que hablar con un rigor enorme. En el sentido, no digáis 14 si hay 145. Porque hay 145,
no, 14.
Sería 14 y medio. Claro. Y si tiene 14,3, como no vamos, pues en vez de 14,3, pues vamos a acostumbrarnos incluso a decir su cifra, 143. Eso es lo primero de todo, porque las cifras decimales interesan muchísimo.
Muchísimo.
Muchísimo. Pues bien, la hipertensión arterial óptima es cuando tenemos de máxima 120 o menos. 120
o menos
y de mínima 80 o menos.
Vale, eso digamos sería una persona sana, perfecta.
Eso es. Hay que saber muy bien lo que es cuando hablamos de tensión y de hipertensión. Ahora mismo estamos hablando de tensión.
De tensión.
Tensión óptima. Menor de 120, menor de 80.
Menor de 80.
O sea, que una persona que tiene 11,5 y 7,5, que no diga que tiene la tensión arterial baja.
Claro.
Ni 11,7 no tiene la tensión baja. La tiene muy requete bien.
Exactamente. Y eso tiene que ver con las edades, por ejemplo, un chaval de 20 años o una muchacha de 20 años con una persona ya de 50 o de 60.
Sí, es que la edad es el factor de riesgo mayor de la presión arterial.
Vale.
por encima de 60 años, el 65% de la población es hipertensa.
Vale, por razones lógicas, esa bomba de la lavadora pues ya tiene más desgaste, claro, y ya
la
tiene...
la pared de la arteria está más endurecida.
Bien.
Bueno, pues tensión, todavía hablando de tensión, tensión normal, ¿cuál sí. podemos considerar? No tiene esa tensión óptima, pero
no está mal.
Pero está normal.
Eso es.
Pues entre 120 y 129, que sería, vamos a, para que todos nos entendamos, sí. aunque quiero que se utilicen estas cifras, entre 12 y 13
vale,
de máxima
vale.
y 8 y medio de mínima.
De mínima.
80, 84.
Digamos que estaría bien, sin aplaudir, pero
eso
normal.
Pero normal.
Bien.
Y normal alta.
Sí.
Normal alta sería ya que tuviera entre 130 y 139, o sea, entre 13 y 14.
Y una persona que tiene normalmente esa cifra está predispuesta a que en un futuro...
Eso es. Vale. Eso es. Y de mínima tendría entre 85 y 89.
Vale.
O sea, que la normal alta sería, para más fácil, que no pase de 14
vale.
y que no pase de 9.
Bien.
Y ya entramos en hipertensión arterial, y la hipertensión arterial tiene grados. La hipertensión arterial de grado 1 o leve, digamos,
sí.
sería de 140 a 159 la máxima, entre 14 y 16.
Sí.
Y la mínima entre 85 y 89, no pasaría de 89, no llegaría a 9.
Sí,
¿de acuerdo?
Claro.
Esa es la primera y es leve, es una hipertensión leve. O sea que las personas que tienen 15 y 8 y medio de tensión, que no se asusten, es
claro.
una hipertensión
claro.
leve. Hipertensión moderada ya es entre 16 y 18, o sea,
ya.
160, 179.
Bien.
Y la mínima ya empieza a tener de 90 a 99.
Bien.
Se acerca a la mínima 10. Y la hipertensión arterial
peligrosa,
ya grave,
que hay que tratarse bien.
Es por
bien.
Encima de 18 y por encima de 110, o sea, superior a 18-11, 180-110.
Supongo que las personas hipertensas tienen que tener un cuidado y un seguimiento diario, ¿no?
Exacto.
Y que hay medicamentos para regular esa tensión.
Exacto.
Vale.
Bueno, y ahora hay una hipertensión que es enormemente frecuente entre los mayores, porque la presión arterial mínima, o sea, la máxima se llama sistólica, porque el sístole es la contracción, y diastólica es la relajación.
Claro.
Bueno, pues los mayores de la hipertensión diastólica normalmente se estabiliza a partir de los 50 años. O sea, no suele subir mucho.
A partir de ahí ya, digamos que va a ser la que vamos a tener normalmente siempre estabilizada.
La mínima se estabiliza y la
Bien.
Máxima es la que crece.
Vale.
Y entonces eso se llama hipertensión sistólica.
Bien, que es exactamente, que supongo que es igual de importante tratarla una que otra.
Claro. Y hay una hipertensión en que hay que tener mucho cuidado, que sí. a medida que vamos cumpliendo años, lo que hemos dicho antes, las arterias se hacen más rígidas. Y puede haber personas que tienen una rigidez importante, incluso no siendo muy mayores.
Sí.
Y su tensión arterial, pues no es verdadera.
Bien.
No es verdadera. Y
claro.
a lo mejor tomada de formas muy diferentes, pues es distinto. Entonces, tengo yo aquí un decálogo para que las personas sepan cómo tomarse para que la presión arterial que se tomen sea verdadera.
Sea verdadera. Antes de comentar, se me ocurre una pregunta interesante. Una persona que suponemos no ha tenido ningún problema de hipertensión y que, ¿qué síntomas? Porque supongo porque te pase una vez no, pero si vamos a imaginar que esa persona con una relativa frecuencia o periodicidad siente, ¿qué siente? ¿Qué hay que sentir para saber, para empezar a preocuparse?
Se puede no tener nada.
Vale.
Se puede no tener nada y se puede tener pues sintomatología de cefaleas, dolor de cabeza, sobre todo cefaleas occipitales por detrás.
Por detrás.
Se puede tener mareos, se puede tener vértigo, se puede tener hemorragia conjuntival.
Una palpitación del corazón.
Se puede tener palpitaciones, se puede tener extrasistolia.
Vale.
Se puede tener edemas
periféricos. O sea, que te lo va a avisar antes.
Antes.
Vale.
Entonces.
Eso es, vamos ahora a saber para no fallar. Que es muy importante.
Eso es. Pues vamos a ver, lo primero de todo, no tomar la atención, que es por lo que muchas veces las personas van a consultar. Si una persona se siente pues que ya ha sido hipertenso, ha tenido algo de corazón, tiene miedo a tener la tensión alta y se siente mal, y entonces se va, como no tiene aparato de tensión en su casa y la consulta no ha cogido número, pues se va a la farmacia ligero y se va para la farmacia.
Del tirón.
Llega allí, se sienta y se la toman inmediatamente. Esa no es tensión arterial verdadera. Claro. Por lo tanto, lo primero de todo, hay que tomarla por lo menos tras 5 minutos de reposo.
De estar tranquilo.
Tras 5 minutos de reposo.
Bien.
La persona tiene que estar relajada y sin prisa, porque es un estrés la prisa y la aumenta. Eso es lo dos. Lo tres, no debe de haber comido ni tomar bebidas excitantes, como es el café o el té, que tienen cafeína, por lo menos media hora antes.
Bien. Porque o sea, eso nos va a...
Arriba.
Eso
si es. Te acabas de tomar un café,
pues vas a ir más
puedes
alta.
Tener arriba. Claro. La puedes tener más alta. Debe de estar sentado, no estirado, pero sí con la espalda bien apoyada en el respaldo
del
sillón. Y las piernas tienen que estar sobre el suelo, porque a lo mejor una mujer se sienta en una silla alta y las piernas están colgando. No.
Bien.
Sino que tienen que estar tocando el suelo. Y no tiene que tener las piernas cruzadas. Tampoco.
Los pies, cada uno en el suelo, apoyados.
Apoyado. El brazo debe de estar apoyado, como estoy ahora, a la altura del corazón. ¿Dónde tomamos la tensión? ¿En qué brazo?
Eso.
Normalmente en el brazo dominante, el que sea zurdo.
En el izquierdo zurdo, y el que sea diestro
pero,
en el derecho.
Pero se puede tomar en uno y otro sabiendo que la diferencia puede ser de 1 centímetro como mucho, 2. Pero lo normal es que sea de 1, 1 y medio como mucho. Como mucho. El manguito es importante, porque el manguito tiene que estar muy bien en contacto con el brazo. No vale, porque algunos aparatos traen un manguito muy corto y las personas son gruesas.
Sí.
Si queda nada más que una pequeña lengüeta,
ya eso no vale.
No vale. Por eso los manguitos son de 3 tipos, son pequeño, mediano y
grande.
Porque los brazos pues son distintos. Porque si no, pues lo que pasa es que eso, que no se comprime bien la zona y por lo tanto no se toma bien la tensión arterial. Y luego las ropas. Quitársela.
Bien, tenemos que estar cómodo.
Una ropa como las que llevamos nosotros ahora, si te la subes, comprime aquí
arriba. Claro.
Y ya la presión arterial.
La lectura es falsa.
Claro, la lectura es totalmente falsa. Luego, por lo tanto, el manguito hay que adaptarlo muy bien al diámetro del brazo y no quedar pequeño. Mientras se está inflando el manguito, la persona no habla.
Vale, porque también puede producir
porque
aquello.
Afecta porque el hablar es un esfuerzo y también. Sí. Es un movimiento vascular, digamos, favorece el movimiento vascular. Las cifras no hay que redondearlas, lo que dije antes.
Claro.
Si tiene 16-7, no tiene 16.
Claro, son 16-7.
Claro. Y por lo tanto, los tratamientos pueden ser totalmente diferentes.
Diferente, claro.
Y lo que hemos dicho, saber lo que hemos dicho antes, exactamente los valores de presión arterial. Porque como dijimos antes, y tú lo dijiste muy bien, pues está lo que se llama la hipertensión. Las hipertensiones que pusimos de grado 1 y 2, lo que se llama es prehipertensión.
Claro.
Y ya hay que empezar a tomarla. Antes del grado 1 y 2, el que tú me dijiste, normal, la normal alta.
La normal alta, allá a partir de ahí el médico de cabecera tiene que empezar a tomar medidas porque se lo va a ver venir en poco tiempo.
En poco tiempo, exactamente.
Y eso puede ayudar a una regularización, supongo. Como todo, las enfermedades, si se cogen a tiempo, se pueden estabilizar.
Hombre, claro,
mucho antes.
La tensión arterial lo que hay que regularla lo más pronto posible. Bueno, pues un paso más todavía, un paso más, que es que el año pasado la Asociación Americana del Corazón pues saca unos nuevos valores, porque cada vez en esto está la medicina más restringida, y entonces la tensión arterial anormal es o tiene que ser menor de 120-80, de tal manera que ya se considera tensión elevada cuando está entre 12 y 13, entre 120 y 129.
Claro.
Y es hipertensión a partir de que sobrepasa 13-8. 130-80.
Se me ocurre, mientras que estás diciendo todo esto, porque además una grandísima parte de la población mundial es hipertensa, si esta sociedad en la que vivimos tiene algo que ver, Pepe, si...
Algo no muchísimo.
Muchísimo, ¿verdad?
Algo no muchísimo. Fíjate, las estadísticas son tremendas, ¿eh? 7,5 millones de personas mueren como consecuencia de la
hipertensión
al año.
Fíjate.
7,5 millones de personas en el mundo. Y normalmente en España tenemos pues un 36% de hipertenso, 11 millones.
Eso es una cifra bastante alta, ¿eh?
Y fíjate el hecho, un tercio de los hipertensos no sabe que lo son. Luego hay más.
Lo que me hablabas antes, que no se lo han tomado nunca, esto es normal.
Como la hipertensión en un porcentaje muy alto es asintomática, sobre todo la leve y moderada es asintomática, pues no se la toman nunca.
Y a partir de una cierta edad, ¿recomiendas que, por ejemplo, cuando vayamos a ir al médico de cabecera, pasemos a tomar la tensión arterial?
La tensión arterial, etc. Y además hay otra cosa, que un tercio de los que saben que tienen tensión arterial y tienen tratamiento lo hacen muy mal. Y están mal controlados, que es quizás peor que la hipertensión en sí.
Es decir, la rutina en este tipo de enfermedades crónicas es un mal complicado. Sí. O sea, en esto no se puede tener rutina.
Exactamente.
Aquí hay que controlárselo y muy bien.
Hay que prevenir y controlar la tensión. Los países que tienen, que están mejor, que tienen menos hipertensos, son Canadá y Corea. Bueno, pues en total esto afecta a 1.000 millones de personas. Pero con lo que dijimos últimamente,
que no se sabe,
de la sociedad americana, y los que no se saben, probablemente sean hasta 2.000 y cerca de 3.000.
O sea, un número verdaderamente bestial. Se puede decir la epidemia del siglo XXI.
Vamos. Un número enorme.
La epidemia del siglo XXI.
Hay unas cosas también muy curiosas, que es tres tipos de hipertensión. Bueno, una ya la hemos dicho, pero otras dos, que es la hipertensión de bata blanca.
Ay, ¿eso qué?
Y la hipertensión enmascarada o fantasma.
Ajá.
La hipertensión de bata blanca es que las personas que son muy nerviosas, muy sometidas a estrés, que tienen mucho miedo a todas las cosas médicas, la enfermedad, llegan al médico y cuando ve la bata blanca y le pone aquí esto, se dispara la tensión arterial. Luego se la toma en su casa y resulta que tiene 3.4 menos. Y la enmascarada es al contrario. Son personas a las que el médico le da mucha tranquilidad porque ya lo conoce, tiene confianza en él. Entonces el médico se la toma y muy bien. Pero luego en su casa siente algún síntoma, se la toma, se pone nerviosa y tiene 3 o 4 puntos por encima. Y después hay que tener en cuenta una cosa, la hipertensión con el sueño decae. Por lo menos 2 puntos.
O sea, que se estabiliza más.
Eso es, cuando no decae, cuando ese descenso es insuficiente, hay que tener muchísimo cuidado. Porque estas personas que no tienen descenso por la noche tienen más posibilidad de tener la mayor complicación de la hipertensión, que son los procesos coronarios.
Claro, y al final puede terminar en un infarto o algo similar.
Hay personas que de por sí no tienen ese descenso, son los que le han trasplantado un órgano, el que sea, los que están en tratamiento con corticoides, los que tienen hipertensión arterial secundaria. Hipertensión arterial secundaria quiere decir la primaria es la hipertensión esencial, que no sabemos la causa. Y la hipertensión secundaria es la que lo sabemos, está mal el riñón, está mal el corazón, está mal las suprarrenales, etcétera, ¿no? O los que tienen enfermedad renal crónica. Los que tienen enfermedad renal crónica por la noche no defiende la tensión arterial.
Pues yo creo que son unos consejos espléndidos los que nos ha dado, sobre todo, porque ha quedado bastante claro, Pepe. Primero, que hay que tener muchísimo cuidado con la hipertensión, que no es algo para jugar ni para tomárselo a broma.
El consejo bueno es que tengan la gente el aparatito, pero con esto, ¿no? Con estos consejos que se han dado.
Exactamente.
Para que sepan tomarla muy bien.
Y hacer una buena lectura, siguiendo todos los consejos que hemos hablado, y así mejoraremos.
Y hay una cosa importante, hay una cosa importante en esto de tomar la atención, una cosa más. ¿Qué hacemos si yo no tengo ni idea de la atención? Sí. La persona en la familia se compra un aparato de atención, te lo empiezan a tomar todo y aparecen tres que tienen la atención por encima de estas cifras normales que hemos dado. No conformarse con eso, no decir ya soy hipertenso, no, hay que hacer tres tomas separadas por 5 o 10 minutos y hacer una media.
Y eso lo tiene que hacer un médico.
Y ya entonces pues dice uno, pues sí, puede ser hipertenso. O tomársela varias veces
durante un periodo de tiempo.
Dos veces al día.
Al día durante una semana.
O por lo menos dos veces o tres a la semana. Y o se llaman tal médico, como tú has dicho, se va inmediatamente, que es lo mejor.
Claro.
O cuando ya pasa una semanita y la tiene así, dice, se acabó esto, el médico es el que me lo tiene que solucionar. Entonces la gente dice, me han puesto el mapa. El mapa es el holter.
Sí.
El holter, sí. Lo que recoge es en lo que tienes el manguito de presión puesto y va unido a un ordenador que marca la tensión a lo largo de todo el día y la noche.
Pues Pepe, ya vamos a tener que ir terminando. Hay que ver qué rápido se hacen las cosas. Son ya las 7:30, pero
se nos va el tiempo pronto porque es bonito.
Hombre, y sobre todo es muy práctico. Es muy práctico.
Claro, es que la presión arterial es un problema. Es lo mismo que hicimos el otro día con la gripe y eso. Son problemas
diarios de mucha gente.
Claro. Y universales.
Y universales.
Sale la hay que ver la proporción que hemos dicho, que pues entonces eso las personas tienen que tener ideas seguras, porque la verdad es que me vienen muchas personas y
sí, todo, a mí también a la
y
cabeza.
Todo médico lo sabe.
A mí también a la cabeza. Mucha yo gente
tengo
que
tengo la presión en 15, pero está bien porque para mi edad
no
mire usted,
no es cuestión de edad.
No es edad.
Pues yo creo que una de las cosas que más puede nivelar la tensión, Pepe, es la buena música. La buena música, por supuesto. Así que yo creo que lo mejor
La buena música, la amistad y la belleza.
Ah, que sí. Yo creo que con eso me quedo. Sí, nos vamos a quedar y además no vamos a tener problema de tensión en la vida. Con eso.
Con eso no hay que comprar ni aparato.
Mira, ¿sabes lo que te digo? Como sé que te gusta el flamenco y nos ha quedado muy bonito el programa de hoy, qué mejor que escuchar un poquito a Xato de la Isla por Fandango.
Uy, eso
maravilloso.
Yo he tenido ocasión de conocerle a Xato. Eso.
Un abrazo, Pepe.
Vale.
Tampoco saber de ti, porque lo quiero. Oh, escucha tu voz, que no te acuerdes más de mí, que lo nuestro ya pasó y hoy vivo yo feliz. Ole, ole. Ole, Luis. Dolores. ¿Qué por qué rica ese misterio tuyo tan grande, que porque tú te llamas Dolores, que siento yo el dolorío, porque tengo par de amores desde que te conocí.